siempre el día.
Lo que se viene siempre es mejor.
101.5.
La radio en el invierno 2018 sigue siendo la mejor manera de compartir emociones.
Nada como ella.
Radio Federal.
11 horas 7 minutos. Y es tiempo de irnos con nuestro móvil. En donde, como siempre, está Marcelo Tiralonso y le damos los buenos días. Tim, ¿qué tal? ¿Cómo va?
¿Qué tal, Jorge? Buen día. ¿Cómo estamos?
Todo bien, todo tranquilo. ¿Lo tuyo? Bueno. ¿Todo bien?
Bien, bien, bien. Todo bien por ahora.
Bueno, me alegro muchísimo. Mejor así, entonces.
Disfrutando estos días.
Sí, sí, está realmente muy agradable. Pese al viento. Vos sabés que a mí el viento no me gusta,
sí.
Pero bueno.
Sí, ahora se ha levantado bien
todo sí,
hoy a
sí,
la mañana.
Sí, 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 exactamente, exactamente. Bueno, Tim, contanos, ¿dónde estás?
Bueno, Jorge, estamos con el ciclista bolivarense Juan y Vicente, porque bueno, hace poco estuvo participando en la Copa Panamericana en San Pablo, Brasil, así que bueno, la idea es que nos cuente un poquito cómo resultó esta experiencia que tuvo Juan. Juan, buen día.
Buenos días, ¿qué tal? La verdad, algo muy lindo, siempre salir afuera del país para competir y más representando el país. Así que muy contento por los resultados, más allá del resultado, siempre es lindo, como te dije, salir a representar el país con la selección. Así que muy contento y feliz de seguir con eso.
¿Cuántos fueron los integrantes de la selección argentina?
Y somos 8 siempre. Por ahí algunos que no pueden, por esta competencia o por X motivo, pero casi siempre somos los mismos.
Bueno, una competencia que ¿cómo salió?
El primer día fue la contrarreloj individual de 22 kilómetros. El circuito era una avenida, así como si fuese una circunvalación. Era un ida y vuelta. Hizo dura porque era una recta de viento en contra y la otra viento a favor. Y nos tocó unos días bastante feos en Brasil, raro, con frío y bueno, y el viento. Pero dentro de todo lo supimos acomodar porque nosotros venimos de estar de clima frío, así que no pasaba nada.
¿Y luego los otros días?
Y eso fue el día sábado. Y el día domingo, la de pelotón, que es la carrera, 78 kilómetros, eran una competencia también, los mismos, más o menos el mismo clima, incluso más frío hizo, lloviznaba un día de rato. Y después el viento, sí, una de viento en contra, otra a favor, como el día anterior. Y bueno, más o menos éramos entre 15 y 16 competidores de la categoría, de las C4 que soy yo y C5 nos juntan, después después clasifican por categoría. Y bueno, yo marqué el de la categoría mía que había ganado la contrarreloj, chico que anda bien, y bueno, y a los 15 kilómetros más o menos nos escapamos y hasta mitad de carrera más o menos no podíamos hacer la diferencia, llevábamos 300, 400 metros de pelotón, pero le seguíamos dando porque veíamos que la manteníamos a esa distancia y después de mitad de carrera y empezamos a hacer la diferencia, se ve que ahí ellos atrás no se acomodaban, no se ponían de acuerdo y nosotros como seguíamos siempre en el mismo ritmo, bueno, empezamos a ir cada vez más y sacamos casi medio circuito. El circuito lo hicieron más largo el día del pelotón. 10 kilómetros y medio me parece que tenía la vuelta y el día de la contrarreloj tenía creo que algo de era 2.500 metros más o menos, eran 6 vueltas más o menos, y yo tuve la mala suerte que el día de la contrarreloj hicieron andar una vuelta de más y yo por el Garmin me faltaba una vuelta. Y cuando voy a pasar por la última vuelta, el comisario deportivo me hace seña que me faltaban 2. Y bueno, la tuve que hacer, no te queda otra, no te podés frenar, porque te podés calificar. Uh-huh. Y bueno, en la última vuelta, que es la que remato, por mate se le llama aumentar la velocidad.
Daba todo, digamos, ¿no?
Daba todo, no me quedaba nada. yo más o menos iba en un promedio de 42 kilómetros, más o menos, estaba haciendo 41, más o menos. Iba en la recta de viento en contra a 35, 36, y la de viento a favor a 46. Y en el remate iba a 40, 41 viento en contra, y a 50, 51 viento a favor. Se notaba la diferencia. Y bueno, por ese motivo pierdo el cuarto puesto a 4 segundos, que con el remate que hice lo pasaba bien. Y el primer puesto pierdo a, no llega a 22 segundos, que yo creo que por ahí con el remate, por ahí no sé si lo pasaba, pero no me gana por esa diferencia, casi seguro. Me hubiese mandado ahí cerquita. Pero bueno, contento igual por el rendimiento, me sentí muy bien en las dos carreras, y se nota que a medida que pasan los años, el entrenamiento y la carrera, voy mejorando.
¿Y en cuanto al nivel que viste?
Y el nivel, por ahí, nada que ver, yo me quedé con la impresión del Mundial, en Marcos. Es totalmente diferente, nada que ver. Ahí en Marcos están los mejores de los mejores. Pero sí, fue bueno, los brasileros son muy buenos, tienen el campeón del mundo de pista, y en ruta andan muy bien. Faltó los colombianos, que andan bien, hay uno que anda bien en la categoría mía, y después había venezolanos, había peruanos, no, después brasileños hay muchos, y bueno, nosotros.
Y ahora, ¿qué está en la cabeza de Juan Vicente para lo que queda estos pocos meses para ya cerrar el año?
Ahora ya arranco lo que es la temporada de ruta. Iba a preparar el Argentina Elite en San Luis, ahora el 27 del 30, pero no voy a llegar. Voy a llegar. Por ahí si se dan, voy igual, pero no sería la idea. Y después lo que me queda sigue lleno en marzo, está de vuelta en el Mundial de Pista, pero ahora en Holanda. Así que estaríamos preparando eso.
Bien. Bueno, ha sido, si bien falta cerrar el año, ha sido un buen año, ¿no? Decía, principio de año del Mundial, la Copa Panamericana, realmente ha sido bueno.
Sí, lo que es la temporada 2017-2018 fue muy buena, a lo que es nivel internacional y lo que es acá Argentina también. Y bueno, ya ahora estamos arrancando la 2018-2019, lo que es ruta. Así que bien, tenemos también buena expectativa. Ya he corrido algunas de circuito, he corrido dos carreras, en una pude ganar en la ciudad de Lobo, y después otra carrera grande que hice en Palaillo, con anduve bastante bien. Y bueno, ya ahora cuando arranque de lleno la ruta, estaré corriendo de vuelta con el equipo de los cascos Escobroplan. El técnico es el mismo técnico de la selección, así que ya me dijo que me agende las carreras grandes, porque ahora las carreras grandes, los criterios, tienen puntos para como equipo para la doble dragada. Así que vamos a tratar de poder ir a todo esto para ver si podemos probar la doble dragada.
Fanny, muchísimas gracias y felicitaciones.
Bueno, muchísimas gracias, y déjame agradecer a las empresas de siempre que me acompañan, a Tomás Hermano, a Corralón Fabián, Corralón Durángel, a Mangui Neumático, al kinesiólogo Jorge Palomeque, que me da una mano con una cinta aceite que yo me pongo, a Gimnasio Energía de Lucho Ledes, a la Secretaría del Paisano y Rodado del Soldado de Marcelo Pérez. Eso siempre me están dando una mano, así que agradecido a todos ellos.
Gracias, Bien, Jorge, la palabra de Juan y Vicente, el ciclista bolivarense, bueno, realmente de un buen presente, participando en lo que fue, como decía, la última actuación importante con la selección argentina en esta Copa Panamericana que se estuvo desarrollando en San Pablo, Brasil. Anteriormente, en marzo, había estado también en lo que es la Copa Mundial.
Sí, sin duda, una muy buena actuación, y mandarle nuestras felicitaciones, por supuesto, desde ya.
¿Cómo no?
Bueno, Tim, ¿cómo está la mañana? Contanos.
Bueno, como decíamos, en lo climático, primaveral te diría, aunque ahora se está nublando un poco de viento, pero linda temperatura, ¿no? Por lo menos en estos días, así que esperemos que ya se queden estas temperaturas, veremos qué pasa.
Viste que ahora dicen que la primavera empieza, o empezó, mejor dicho, el primero de septiembre.
Sí, decía que se adelantaba, ¿no?
Claro,
sí.
Porque hubo un corrimiento, aparentemente, o sea, con los años, lógicamente, la rotación de la Tierra y la traslación de la Tierra va cambiando, y bueno, que ya no es más el 21, sino que es el primero, después de tanto tiempo, digamos, del 21 de septiembre, ahora pasó a ser todo los primeros, ¿eh? O sea, primero de septiembre, primero de diciembre, primero de marzo, y así todas las temporadas. Pero bueno, todavía eso no es oficial, digamos, una cuestión técnica, digamos, ¿no? Pero bueno.
Sí, sí. En lo climático se siente, te digo.
Sí, se siente, por supuesto que sí. Sí, desde ya. Bueno, ¿y qué más? Perdón, que te corté.
No, está bien. No, bueno, no, teníamos agendado, pero bueno, hubo un desacuerdo para hacer una nota por un hecho grave, que ocurrió el lunes a la noche en Bolívar, sobre un asalto a mano armada en un comercio.
Sí.
Entraron dos personas con armas, por supuesto no estaban identificadas porque estaban con camperas, gorros, solamente se le veían los ojos a estas dos delincuentes. Ajá. Entraron en un comercio de venta de teléfonos, se llevaron algo de la recaudación, esto era pasada las 21 horas ya, ¿no? Tocaron timbre, atendió la mujer del comercio de teléfonos y bueno, fue no atacada, pero bueno, bastante intimidada, ¿no? Por estas personas con arma de fuego, como te decía. Y bueno, se llevaron algo de la recaudación y también teléfonos, equipos, por un valor cercano a los 200.000 pesos, ¿sí? Reiteramos, esto fue el lunes ya de noche, en 21 horas.
¿Cuál es el comercio, Tim?
El comercio, no tengo bien el nombre, es un comercio de venta de teléfonos de la calle Moreno.
Ah, perfecto, bueno. ¿Sí? Están las investigaciones del caso, por supuesto.
Se está trabajando en el hecho, desde esa misma noche prácticamente se empezó a trabajar. Bueno, hasta el momento no hay ninguna novedad al respecto, sino que se pide que por ahí no se compren teléfonos o equipos telefónicos así, sin ningún tipo de boleta, claro, o comprarlo en la calle, digamos, ¿no?
Claro, por supuesto.
Van a tratar de, porque bueno, seguramente esos teléfonos van a tratar de ser ubicados, quizás no en Bolívar, pero bueno, se pide que por lo menos no se compre de una manera ilegal, ¿no? Así que bueno, es un hecho grave. Venían aconteciendo hechos de robo, pero bueno, la policía no nos notifica la información, no de esta envergadura, con armas de fuego, intimidando a la persona y demás, pero sí estaban ocurriendo algunos hechos de robo por ahí que escapan a la media de Bolívar. Así que bueno, es un tema para tener en cuenta y tratar de prestar todos los recaudos que uno pueda. Por ahí, de noche, no abrir a cualquiera y demás, ¿no? Algunas cosas que también podemos colaborar nosotros como ciudadanos, ¿no?
Sí, tener un poco más de precaución en todos los aspectos, ¿no?
Exactamente. Sí,
porque
sí.
El tema pasa por ahí. Seguramente no es gente de acá, es gente de afuera.
Seguro. Sí, seguro, porque, bueno, ya te digo, no se lo puede identificar porque estaban encapuchados.
Sí. Como suele suceder este tipo de cosas.
Sí.
¿Qué más, Tim? ¿En lo político qué pasa?
Bueno, en lo político, este 28 de septiembre, si bien estamos al comienzo, pero bueno, el día 28 es el día de cierre para la presentación de listas para las elecciones partidarias de la Unión Cívica Radical.
Sí.
Sí, las elecciones van a ser el 28 de octubre. Y se cierra un mes antes la presentación de listas.
Y
en
se...
principio
sí, a
hay
ver.
Tres grupos.
Sí.
Hay dentro de lo que es Unión Cívica Radical,
sí.
El grupo de Arreca, el grupo de Criado y el grupo de Morán. Desde el grupo de Morán, que se llaman Radicales en Cambiemos, están apuntando a lograr una, no lista única, una lista de unidad, que son dos cosas distintas. Empezaron las negociaciones muy complicadas. Se fueron bajando un poco los decibeles,
sí.
Pero igualmente está muy, pero muy complicado lograr una lista de unidad para lo que son las elecciones partidarias de la Unión Cívica Radical, reiteramos.
Sí, va a ser difícil, ¿eh?
Exactamente. Habrá que esperar, estamos a 5, quedan 23 días, van a empezar a acelerarse un poco más las reuniones, pero bueno, es difícil lograr una lista de unidad, sobre todo entre el sector de Ricardo Criado y de José Gabriel Herreca.
Exactamente, porque ahí hay una cuestión más profunda, digamos, ¿no? Un distanciamiento más grande.
Exacto. Pero bueno, habrá que ver qué pasa, porque también, si bien está primero esta elección partidaria interna, digamos, de la Unión Cívica Radical, digo interna porque están dentro de lo que es el PRO, porque digo, proyectando para el 2019, la idea es también consensuar un candidato a intendente dentro de lo que es la alianza Cambiemos, cosa que también es complicada como la interna radical.
Eso es más complicado.
Pero bueno,
eso es más complicado, porque sabemos que Juan Carlos Morán quiere ser candidato.
Sí, sí, seguro.
Herreca quiere ser candidato. Criado quiere ser candidato.
Sí.
Y del PRO va a haber algún candidato.
Morán quiere ser candidato, ¿eh? Y va a ser candidato.
Por eso lo que dije, Morán quiere ser candidato. Herreca quiere ser candidato. Criado quiere ser candidato. Y del PRO, del sector del PRO, no de Cambiemos en el PRO, sino del PRO puro, no sería nada raro que aparezca algún candidato también.
Exactamente. Bueno, lo que puede llegar, me dijeron por ahí, ya en el 2019, que vaya la lista de Cambiemos con un candidato puro del PRO y la lista de Cambiemos con un candidato de la Unión Cívica Radical, ¿sí? Como se ha dado en algún momento, ¿no? Tener dos candidatos locales, pero con dos listas.
¿Pero en la general o en las PASO?
En la general.
¿Dos listas en la general?
Exactamente.
O sea, sucedería algo parecido a lo que seguro va a suceder dentro de lo que era el Frente para la Victoria y ahora es PJ y por el otro lado Unidad Ciudadana.
Exactamente, dos candidatos distintos en Bolívar que suman votos para el mismo candidato, en este caso a gobernador y a presidente.
Claro, en el otro caso no, en el otro caso serían distintos, pero...
Claro, no, en este caso podría llegar a ser así, de no llegar a un acuerdo integral, ¿no?
Sí.
Que es lo que se va a buscar primero, pero bueno, también es difícil, ¿eh? Así que bueno, pero bueno, se empieza a mover un poco el panorama político, digo.
Y ahí hay que soltear la monedita, hay que revolver la monedita, ¿quién gana? O sea, si gana el PJ, si gana Unidad Ciudadana, si gana Cambiemos, PRO, o digamos Cambiemos UCR, en el orden local, ¿no? Estamos hablando.
Sí, sí. No, por eso digo, es un panorama que se empieza a despejar y a abrir bastante. Así que bueno, igual falta mucho todavía, pero bueno.
Ahora, no entienden los políticos, ¿no? No. Están fuera de la realidad. Me parece, va, que están fuera de la realidad los muchachos. Porque una cosa es discutir las cosas en casa, o sea, en las PASO. Y otra cosa es ir con listas diferentes para la general.
Claro.
Son dos cosas diferentes, totalmente diferentes, pero bueno.
Sí, ni hablar, pero bueno, lo que pasa es que uno al entrar adentro de la PASO, perdés y fuiste.
Y bueno.
Tenés que acompañar.
Y bueno, lógicamente.
Muchos me parece que no quieren acompañar ya, si no son caciques, no quieren ser indios.
Bien, todos caciques, ningún indio. Bien, bien a la Argentina, ¿no?
Y
todos
caciques. Te digo.
Todos queremos trabajar, ahora eso sí. No me bajes de gerente. Yo quiero trabajar, pero quiero ser gerente. No quiero ser cadete, no quiero empezar de abajo como corresponde, empezar a subir.
Claro, por eso te digo que la PASO, digamos, de alguna manera ya te limita después. Bueno, pues sí, voy de segundo, acompaño lo que puedo.
Sí.
Y muchos no sé si están dispuestos a eso.
No creo.
Claro. Entonces ahí tenemos el inconveniente.
Ahí va, está bien. Y dentro de Unidad Ciudadana y de... Porque viste que dentro de Unidad Ciudadana parece como que no... O sea, a ver, pasa todo lo económico, que pasa, sin duda. Pasa lo que tiene que ver con lo social, que pasa, sin duda. Pero en lo judicial no pasa nada, ¿viste?
No.
Con que para la gente de Unidad Ciudadana no pasó nada. Fueron 12 años puros y castos.
Sí.
Es increíble. Es increíble. Porque, a ver, ignorar la realidad el momento que estamos pasando, económicamente hablando, socialmente hablando, con el tema del trabajo y demás, me parece totalmente estúpido ignorarlo. Sabemos que estamos en un problema, que el problema es grande, que hay que trabajar para poder mejorar la situación, poder desarrollarnos realmente. Eso por un lado. Pero por el otro lado también me parece estúpido ignorar o decir que no pasó nada. Que lo de José López con los bolsos es de José López, que lo de, no sé, los empresarios es los empresarios, son el problema de los empresarios nada más, que acá no hubo nada, no pasó nada durante 12 años, no hubo corrupción, no hubo nada, no, está todo... No sé, qué sé yo.
Sí, hay que poner todo en la balanza, ¿no?
Claro.
Lo bueno y lo malo.
Claro, por supuesto, lo bueno y lo malo, exactamente, como vos decís, pero bueno, qué sé yo.
Bueno, sí, sobre algunos temas no se habló más, no se habló nunca, digo.
No se habló nunca, ahí. Acá no se habló nunca.
No.
Ninguno habló, así Ninguno habló, Ningún político habló,
No, ninguno, para
ninguno,
nada.
Ninguno.
Así que veremos cómo se sigue desarrollando todo.
Bien, Tim, bueno, nos encontramos en cualquier momento,
bueno. Listo, Jorge.
Un abrazo. Que tengas una buena tarde. Chau, chau.
Igualmente.
Nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso.